Hola, bienvenidos a uno de dos podcasts que acompañan el especial Sobrevivir con Hambre de Ojo con mi Pisto, enfocado en la desnutrición crónica que causa estragos en el desarrollo del país. Estuvimos en 5 municipios del altiplano guatemalteco. En Senaú, Alta Verapaz. En Concepción, Sololá. En Zacapulas, Quiché. En Santa Lucía, La Reforma, Totonicapán. Y en Santa Apolonia, Chimaltenango. En todos ellos fuimos testigos de primera mano de lo que implica que las familias no tengan lo suficiente para alimentarse. Sobreviven, claro está, pero sobreviven con hambre. Soy Beatriz Colmenares y me acompaña en esta ocasión Mireia Palmieri. Ella es funcionaria del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, un centro especializado en alimentación y nutrición y que lanzó la primera voz de alerta sobre esta problemática en Guatemala en 1967. Hace 55 años. Mireia Palmieri es socióloga, experta en vigilancia, monitoreo y evaluación de temas relacionados con la salud alimentaria. Y con ella analizamos, entre otras cosas, las razones por las cuales en este país los índices de desnutrición son tan altos, de hasta 46.5% en la población menor de 5 años. ¿Por qué ocurre esto?
La nutrición es un tema de desarrollo socioeconómico. Así lo vemos ahora, pero las explicaciones han variado conforme ha ido avanzando la ciencia de la nutrición y ha ido reconociendo que hay temas que son urgentes de resolver. El tema nutricional en Guatemala es un tema vinculado a las posibilidades de desarrollo y no tenemos que ir más lejos que asociar los altos índices de desnutrición crónica con los de pobreza y pobreza extrema. El INCAP trabajó varias décadas tratando de identificar determinantes de la desnutrición y llegó al convencimiento que no hay una bala de plata que nos venga a dar una solución. Aquí hay múltiples soluciones. El INCAP identificó temas de alimentación, de salud, y fue precisando los condicionantes de naturaleza estructural. Todo esto tiene que ver con el potencial que tienen los seres humanos para crear condiciones en sus familias adecuadas para vivir, reproducirse, trabajar, ser productivos. Pero quiero insistir que el problema de la desnutrición en Guatemala es de un plazo larguísimo. No es reciente. La primera encuesta de nutrición que se hizo en Centroamérica en 1967, hace 55 años, nos decía que Guatemala era el país con mayor desnutrición crónica. Esto sigue siendo así. Analizando los datos de toda Centroamérica, vemos que los demás países han ido reduciendo su problema nutricional a una velocidad muchísimo mayor que lo ha hecho Guatemala. Al punto que no nos estamos comparando con Costa Rica y Panamá, que siempre han tenido índices mucho más bajos, sino que comparándonos con Honduras y El Salvador, que iniciaron en 1967 con tasas de desnutrición muy similares a la de Guatemala y hoy están muy por debajo de la de Guatemala. Entonces, es un problema de larga duración, crónico, histórico. Según investigadores británicos, tenemos en este país a las mujeres y a los hombres más bajos del mundo. La estatura es un indicador de privación, es un indicador de falta de oportunidades en general. Y por eso no resulta extraño que en este país tengamos las mujeres adultas y los hombres adultos más bajos del mundo.
¿Cuánto le afecta a un menor de edad ser desnutrido crónico o haberlo sido en algún momento?
La desnutrición tiene repercusiones y efectos en diferentes etapas de la vida, pero también en generaciones futuras. La desnutrición crónica afecta las posibilidades de sobrevivencia de un niño, su crecimiento, su desarrollo cognitivo, su posibilidad de seguir estudiando. Ya como adolescente, este niño desnutrido tiene efectos en su crecimiento lineal, es decir, en su talla y en composición corporal, pero también tiene efectos muy importantes en su capacidad de aprendizaje. Y existe evidencia que la desnutrición crónica está altamente asociada a la capacidad matemática, lectura, verbal, conocimientos en general, en la etapa de la adolescencia. Ya como adulto o adulto joven, ese niño que tuvo desnutrición crónica ve afectada su capacidad productiva, su capacidad de desempeñar trabajo físico, de desarrollarse intelectualmente y obviamente también determina la capacidad para generar ingresos adecuados para sostener a toda su familia. Pero la desnutrición crónica también puede determinar la salud y la nutrición de ese adulto que fue desnutrido. Entonces, sabemos que el niño que tuvo desnutrición crónica tiene menor riesgo de diabetes, pero tiene mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Pero pensemos también qué va pasando cuando estos niños y tienen sus hijos. Sabemos que los hijos de los no desnutridos van a tener una mejor longitud cuando nacen, tienen una mejor talla, tienen una mejor posibilidad de sobrevivencia. De esta manera, invirtiendo temprano en la nutrición de los niños, podemos conseguir que estos, cuando son adultos, tengan una descendencia con un mejor estado nutricional.
¿Se puede recuperar a un niño o niña que padece de desnutrición crónica?
Antes se pensaba que la desnutrición crónica se podía revertir interviniendo en la edad que fuera, y no. Hay que intervenir temprano en la vida. Y temprano en la vida significa desde el momento del embarazo. La ventana de los 1000 días incluye los 9 meses del embarazo. Y es importante que haya una captación precoz de la madre embarazada, que los controles prenatales sean de la calidad requerida, que haya un seguimiento de la ganancia de peso, que se hagan exámenes de orina y examen de sangre para ir monitoreando, a ver si no hay algunas afectaciones al estado de salud de la madre. Y entonces es importante la alimentación saludable de la madre durante el embarazo, además de la suplementación con micronutrientes, porque hay riesgo de deficiencias.
¿Es posible revertir los efectos de la desnutrición crónica si un niño empieza a alimentarse bien de forma constante?
La talla perdida no se puede recuperar. Lo que se puede hacer es crear condiciones de vivir rodeado de buena alimentación, buenas condiciones de salud, y eso va a permitir no que recupere la talla que perdió, sino que siga en un canal de crecimiento que le permita seguir en un curso de crecimiento que permita llegar a tener una talla o una estatura, si no óptima, adecuada. Este es un concepto difícil de entender. Se puede traducir como para alcanzar el crecimiento. Y básicamente lo que nos dice es que el niño, si se cambian sus condiciones, nunca va a recuperar la talla que perdió, pero puede seguir en un canal adecuado de acuerdo a su punto de partida. Es difícil. Yo diría que no se puede revertir la desnutrición crónica. Para mí es irreversible. Por eso la insistencia de actuar antes de los 2 años del niño para evitar ese deterioro.
¿Qué hay del desarrollo cognitivo de un niño desnutrido crónico?
Hay mucha controversia con relación a ese tema. No hay evidencia contundente que nos diga que hay posibilidades de revertir el deterioro cognitivo con una mejor alimentación. Y por eso se habla de que los daños son irreversibles.
¿Cuál es la clave para acabar con la desnutrición en el país?
El fenómeno de la desnutrición crónica tiene que ser entendido como un problema de desarrollo nacional. Y en ese sentido, debe ser un tema en el cual todos nos sintamos responsables. Debe ser un tema en el que todos pensemos, sociedad civil, sector privado, sector público, todos, gobiernos municipales, gobiernos locales, todos tenemos una responsabilidad y algo que hacer de manera continuada. Yo dije que este era un problema de larga data, histórico, y así tenemos que ver. Entonces los esfuerzos tienen que ser sostenidos. No de un periodo de gobierno, sino que de múltiples. Y así lo dicen las evaluaciones que se han hecho. Tiene que ser un esfuerzo llevado a escala. Los números son duros. Es un problema nacional y por lo tanto la cobertura de las intervenciones tiene que ser también nacional. No solo dirigidos a grupos específicos, sino que a los grupos más vulnerables, pero en todo el territorio. Y lo otro, todos los esfuerzos tienen que ser evaluados. Todos los esfuerzos tienen que ser monitoreados para poder detectar desviaciones en términos de las estrategias, para detectar situaciones que hay que remediar, problemas administrativos, de logística, de aceptabilidad por parte de la población. Debe ser producto de un compromiso y de un consenso de que este es el problema principal que tiene Guatemala.
Gracias, Mireya, por habernos acompañado en este podcast que forma parte del especial sobre vivir con hambre. Este es, en definitiva, uno de los principales problemas que enfrenta Guatemala. Y la respuesta no solo es multicausal, sino también parte del compromiso de todos.